Eso quiere decir que en este programa vamos a hablar de cine, en este caso de cine del que se repite, del que reconoces en cuanto suena la primera nota. Nota, grandes superproducciones, historias bíblicas, clásicos eternos que forman parte de estas fechas. Son títulos que vuelven cada año y que de alguna manera también forman parte de nuestra memoria. Así que hoy vamos a hacer eso que tanto nos gusta: recordar, recomendar y dejarnos llevar por una auténtica Semana Santa de cine. Y para ello, pues está con nosotros Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo llevas la Semana Santa, amigo?
Bueno, no me quejo. Hasta ahora, fenomenal.
Sí, ¿no?
Y yo creo que lo que queda también.
Bueno, pues antes de meternos en títulos concretos, películas que sí o sí tenemos que ver siempre en Semana Santa, porque forman parte ya, podemos decir, que de la tradición, ¿hay algún estreno interesante esta semana, Juan?
Bueno, hay un estreno muy de Semana Santa, cosa que hace muchísimos años que no encontramos, porque se estrena precisamente una película sobre el Jueves Santo, que se llama La Última Cena.
El que come mi carne,
Osana en el nombre del Señor,
bienvenido, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Jesús de Nazaret, ¿dónde está?
Caifás, si lo supiera, estaría con él.
Es una historia que nos sitúa en uno de los momentos más conocidos de la tradición cristiana, contada con una mirada actual. Juan, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues me ha sorprendido mucho, positivamente. Yo esperaba cualquier cosa. Digo, bueno, una película, porque es puramente bíblica, o sea, la película cuenta la pasión. Es la enésima película sobre la pasión, actores desconocidos. Digo, bueno, esto va a ser, a ver. Y me ha sorprendido mucho. Está muy bien hecha, tiene un guión excelente. Trabaja mucho el personaje de Judas y el personaje de San Pedro, que los va, digamos, armando en paralelo. La ambientación es muy buena, la actuación de los intérpretes es muy creíble, muy naturalista. Todo lo que es, pues, todo el ambiente del Sanedrín, del proceso a Jesús. Me he quedado muy sorprendido porque me ha parecido una de las mejores vidas de Jesús o de pasiones de Jesús del cine que se haya hecho nunca. Y eso que es, de actores desconocidos, director desconocido. Yo estoy encantado con esta película.
Bueno, pues la recomendación que nos hace Juan Orellana, La Última Cena, película que merece la pena. Del cine más reciente, Juan, nos vamos ahora a esos títulos que, pase el tiempo que pase, siempre vuelven por estas fechas, por la Semana Santa. Y si hay una película que muchos asocian automáticamente con la Semana Santa, esa es Ben-Hur.
¿Qué ha hecho para merecer esto?
Echarse sobre sí la carga de todos nuestros pecados.
A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Bueno, es una superproducción monumental, imposible no reconocerla, aunque solo sea por la música o por esa famosa escena de la que enseguida vamos a hablar, de la carrera de cuadrigas. Juan, ¿qué tiene Ben-Hur para seguir siendo tan impresionante hoy día?
Bueno, a ver, Ben-Hur es una página de la historia del cine muy importante. Primero, el director William Wyler, que hace para la Metro esta película en el año 59, es decir, cuando todavía los decorados eran decorados reales, ¿eh? No había truquitos. Hubo una versión en el año 25 y luego una que podemos comentar también del 2016. Ambas, o las tres, basadas en la novela de Lewis Wallace del año 1880. Bueno, esta versión, la del 59, con Charlton Heston de protagonista, se estrenó con el mayor presupuesto de una película hasta ese momento. Es decir, costó 15 millones de dólares de la época, nunca se había llegado tan alto, y recaudó solo en el estreno 150 millones. O sea, fue un auténtico éxito brutal. Y también tiene el mérito de que era el mayor decorado construido hasta entonces, curiosamente en Cinecittà, en Italia. Porque ya las películas de Griffith se hicieron en el cine mudo unos decorados de cartón piedra espectaculares, pero nunca tan grandes, ¿no? Bueno, hay que decir que la batalla naval se hizo en California, en Calvert City, con maquetas de barquitos, no había trucos digitales. Y luego lo que tú hablabas de esta música reconocible de Miklos Rozsa, que es una de las grandes. Tampoco se había hecho una banda sonora que durara tanto tiempo, claro, la película es muy larga, ¿no? Así que le tocó el Oscar a la mejor película, quitándoselo al Apartamento de Billy Wilder, otra maravillosa
película.
¿No?
Yo te digo una cosa, entre los dos me quedo con el Apartamento, ¿eh?
Bueno, es que son muy distintas.
Son, sí, es verdad, no son tiene nada distintas. Que ver una. A mí Ben-Hur se me hace un poquito larga, ¿eh?
Bueno, son larguísimas. Las que vamos a hablar hoy son 20 larguísimas.
20 minutos menos de Ben-Hur hubiera seguido siendo
son
una gran película.
Son como un día sin pan, pero es verdad que es,
era... Lo que es una pasada es la superproducción, lo
claro,
que tú dices.
Claro, o sea, ver esto en la gran pantalla...
Esto es pura artesanía, al final, porque efectivamente era cuando los decorados hacían con cartón piedra.
Claro, eso a lo mejor hoy un chico de 18 años la ve y le parece... un truño, como diría Rosa, pero porque ya ha nacido una cultura digital donde todo ya, todo es increíble. Pero en aquella época, hacer la famosa carrera de cuadrigas que decías tú, que hubo que prepararla mucho, ensayarla mucho, porque es una carrera real. Hoy eso te lo hace la IA y quedas tan pancho, pero en aquella época no. Toda la gente que había allí era real, los caballos eran reales, etcétera.
72
y ese mérito,
caballos se seleccionaron para poder hacer esa escena, casi nada.
Entonces, claro, es otro mundo. Hoy ya no se hace cine así. Y tiene un mérito increíble ver ese espectáculo hecho todo de carne y hueso y con decorados reales, nada
digital. Y con
digital.
La cantidad de extras que participaban.
Que todo eso hay que ensayarlo y hay que darles de comer, claro.
Hay que pagarlo, claro.
Ahora los clones que haces por internet no hay que darles de comer ni pagarles un seguro. Es que es otra forma de hacer cine.
Pues si hablamos de superproducciones, hay otra que es prácticamente obligatoria también ahora en Semana Santa. Es esta, los 10 mandamientos.
Bienvenido, extranjero.
Soy Moisés, hijo de Amram y de Josabed. Salud, prosperidad y larga vida te deseo, Jetro.
Séfora me ha contado tu noble acción. Compartamos el pan mientras mi hija nos va sirviendo la comida.
Los 10 mandamientos también, por cierto, con Charlton Heston, que es otra de esas películas que forman parte de la tradición televisiva de estas fechas. Un clásico absoluto del cine bíblico, Juan.
Pues sí, volvemos a Charlton Heston. Hay que decir que nos hemos ido un poquito para atrás, porque esta película es del 56, y dirigida por Cecil B. DeMille, que ya había hecho otra versión, él mismo, pero muda, en el año 23. O sea, era un remake de una película... suya, en este caso hecho para la Paramount. A Charlton Heston, bueno, pues aquí le da la réplica Jules Briner, que hace de Faraón, ¿no? Ese, aquí son antagonistas, ¿no? Bueno, hay que decir que esta película, que también costó lo suyo, 13 millones, un poquito menos que la, sin embargo, recaudó 200. O sea, eso es hacer un gran negocio.
Hombre,
¿no?
Redondo.
Y esta, en cambio, se rodó realmente en escenarios naturales de Oriente Medio. Aquí ni estudios ni chinechitas, se fueron realmente a rodar. Si antes hablábamos de la famosa escena de las cuadrigas de Ben-Hur, como lo que tenemos en la cabeza de esta película, aquí todo el mundo se quedó con Moisés separando
las aguas.
Uh-huh. Que hoy eso lo haría hoy un niño con un chupete con la tecnología digital, pero en aquella época no. O sea, hubo que comerse mucho la cabeza para decir, ¿cómo hacemos esto? Y de hecho fue espectacular. O sea, se comentó que era uno de los efectos especiales más increíbles que se había visto hasta ese momento en el cine, ¿no? Tuvo 7 nominaciones a los Oscars y ¿cuál ganó? Pues ese, los efectos especiales.
Qué bueno, qué bueno. Y te decía yo antes que son grandes superproducciones en las que participan un gran número de figurantes. Aquí he leído que participaron 14.000 personas para hacer de figurantes y hubo también 15.000 animales. O sea, tú fíjate la cantidad.
Increíble. Claro, había que irse a rodar al desierto.
De gente porque... que había que controlar. Eso es, y te tienes que ir a un gran escenario para meter
si
a todos estos animales
a
y a todas esas
de Israel que está huyendo, eso no lo puedes hacer con clones porque no había en aquella época, sino que tiene que ser gente real que va avanzando con sus caballos, con sus camellos. O sea, es una producción de unas dimensiones. Claro, estamos en una de las épocas más gloriosas de Hollywood,
en la época dorada,
¿no?
Bueno, seguimos en ese cine dorado, en ese cine de gran formato, pero con un enfoque más directo sobre la figura de Jesús, y una de las versiones más recordadas es Rey de Reyes.
Apártate. Adorarás al Señor tu Dios. Y únicamente a Él has de servir. No conseguirás forzarme a que ponga a prueba al Señor mi Dios.
Si hay una historia que se ha contado muchas veces en el cine, es la vida de Jesús. Juan, ¿por qué crees que esta versión ha quedado tan grabada en la memoria colectiva?
Bueno, ha quedado muy grabada y además, sobre todo, en la memoria colectiva española por varios motivos. Bueno, primero, una curiosidad, decir que la banda sonora es del mismo que Ben-Hur, Miklos Rocha. Se ve que lo suyo era este tipo de películas. Además estuvo nominada a los Globos de Oro por esta banda sonora, ¿no? Bueno, decía que en España es muy querida esta película porque se rodó aquí, en Chinchón, por ejemplo, en las colinas de alrededor del pueblo, se rodó el famoso Sermón de la Montaña. Y una de las protagonistas era Carmen Sevilla.
En el papel de María Magdalena,
exacto,
¿no?
Exacto, hay una foto muy famosa, muy bonita, en blanco y negro, del rodaje, que se ve la silla que pone Carmen Sevilla, ¿no? Y otra al lado que pone Nicolás Rey, que era el director, ¿no? Y luego se rodó en otros sitios de España, como en Ávila, en Toledo. Es decir, es una España ha sido siempre un plató en aquellos años, estamos hablando del año 61, para el cine de Hollywood insuperable, ¿no? Y bueno, pues es como tú dices, la primera película donde, digamos, el personaje de Cristo tiene ya un papel frente a la cámara muy específico, aunque no es el gran Cristo que haya pasado la historia. Luego vino Jesús de Nazaret y otras películas que han arrinconado un poquito el Jesús de Rey de Reyes, pero fue una de las pioneras en ese sentido. Y ese es el mérito que tiene, ¿no?
Bueno, pues otra de las películas clásicas de la Semana Santa está Rey de Reyes, de Nicolas Enright, de 1961. Pero no todo en Semana Santa es imagen real. También hay espacio para otros formatos. Incluso la animación ha sabido encontrar su hueco en estas fechas, con películas como El Príncipe de Egipto. Whitney Houston ponía la música al Príncipe de Egipto, una película que mezcla emoción, música y una historia universal. Juan, ¿qué tiene esta película para haber conectado tanto con público de todas las edades?
Bueno, tiene muchas cosas. Primero, es la gran producción de DreamWorks, que era, hay que decir, Disney había sido durante décadas el referente de animación, y cuando llega DreamWorks con Steven Spielberg detrás, hace esta película que tuvo tres directores, por ejemplo, Brenda Chapman, que luego hizo Brave, aquella película maravillosa de Pixar, Simon Wells, o Steve Hicker, que hizo B-Movie. Es decir, luego los directores de aquella película, que es del 98, han hecho un carrerón en el mundo de la animación. Las canciones, estamos oyendo esta, el tema, la canción When You Believe ganó el Oscar a la mejor canción, pero la banda sonora es de Hans Zimmer, o sea, el gran compositor de cine contemporáneo, ¿no? Y luego, bueno, que es un musical de animación, y eso, sobre todo en el público de Estados Unidos, es, vamos, lo que más les gusta. Y la verdad es que es el mismo argumento que hemos visto en los 10 mandamientos, hecho con una animación espectacular para la época, en 2D, todavía no sé, o sea, no se hizo en 3D, no estaba de moda el 3D, y es un clásico de la animación con mayúsculas.
Bueno, pues también El Príncipe de Egipto, que es un peliculón, la verdad. Yo creo que todos los que la vimos en su momento nos quedamos encantados con esta película, una de las grandes, efectivamente, de la animación. Y vamos a terminar con una historia mucho más cercana, más sencilla, pero que también dejó su huella. Marcelino Pan y Vino.
Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino.
Marcelino Pan y Vino. Me gusta.
Ay, es de esas películas que ves con un pellizquito, ¿verdad? Por ahí
sí,
dentro.
Sí,
de mucha emoción, pelis, una historia sencilla.
Sí, que consiguen dar, tocar no sé qué fibra. Por supuesto, los actores. Pablito Calvo, que está maravilloso. Pero ahí tenemos a Juanjo Menéndez, a Antonio Fernández, a Fernando Rey, a Rafael Ribelles, a Antonio Vico, haciendo de estos monjes, ¿no?, que acogen a este niño que les cambia la vida. Hay que decir, bueno, ya lo sabrá todo el mundo, esto es una adaptación de un libro de José María Sánchez Silva. Y el Círculo de Escritores Cinematográficos, que en aquellos años, estamos hablando del año 55, era la gran institución que daba premios de cine en España, le dio 6 medallas, a 6 de los grandes premios, incluida Mejor Película. Y en el Festival de Berlín también triunfó. Es una joyita del cine español, en blanco y negro, entrañable, tierna, bonita, con un mensaje precioso, Es que se puede ver mil veces y sí, seguir.
A mí me gustaba mucho verla siempre, cuando la ponían siempre. Bueno, es que son muchas, ¿eh?, las películas. Hemos hecho una selección, pero fíjate: películas de Semana Santa, La túnica sagrada, Quo Vadis, Las sandalias del pescador, Barrabás, Espartaco, por supuesto. Podríamos dedicarle varios capítulos a esas películas que nos acompañan siempre, Semana Santa tras Semana Santa, grandes superproducciones que merece siempre la pena ver por primera vez, si no las has visto, y si no, pues ver las veces que haga falta, ¿no? Revisionar, que siempre descubres algo bueno. Pues el cine de Semana Santa que nos ha traído nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿tú cómo vas de dulces de Semana Santa?
Voy mal, o sea, que estoy tomando muchos.
Sí, ¿no?
Hice ayer unas torrijas.
Sí, pues aquí no me has traído la muestra.
Es que no me ha quedado ni una. Pero bien que me han salido. Con vainilla, limón, canela, ¡buf!
Ah, sí, ¿eh? ¿Cuántas hiciste?
Pues una barra entera. Ya. Y no ha quedado nada.
Claro, claro.
Ya en el desayuno ya había desaparecido.
Es que vuelan. La que tomas tú de cata, ¿no?, para ver si han salido
por
bien.
Por supuesto.
Por la noche, la después de la cena, y ya el desayuno te quedas sin torrijas. Esto es así.